Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Hoy quiero compartir con nuestros estimados y estimadas oyentes un comentario, una nota muy importante, una declaración de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, un documento emitido el 1 de mayo, que no tuvimos oportunidad de compartir con ustedes previamente, pero que tiene una extraordinaria vigencia y lleva por título «No hay cooperativismo sin un proyecto de país». Y comienza diciendo que los programas de promoción y desarrollo para cooperativas son claramente hoy políticas de inclusión. Son derechos conquistados por un sector de trabajadores que estaban completamente excluidos del campo laboral. Y podemos, dice el documento, seguir enumerando un sinfín de beneficios conquistados, como la asignación universal por hijo, la ley de servicios de comunicación audiovisual, que pone un límite importante a los monopolios mediáticos y les abre la puerta a los medios comunitarios. Son parte de una extensa lista de derechos conquistados, derechos que debemos defender y profundizar. Más adelante sostiene que todavía tenemos por delante muchos desafíos en este camino inventado por nosotros mismos, el camino de la construcción de una sociedad más justa. Cargamos con una gran deuda en combatir la precariedad en la tenencia de los medios de producción y gozar de condiciones que nos permitan el desarrollo. Y debemos enfrentar a aquellos empresarios que mal utilizan la forma de cooperativa para explotar a los propios trabajadores, generando precarización laboral y evasión impositiva. Y más adelante, este documento de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo afirma que para ello necesitamos acciones públicas de control, pero también sabemos que debemos aumentar la conciencia, exigiendo participación y democracia en las cooperativas. Sabemos que partimos de una situación de debilidad respecto al capital, que hace que nos cueste afianzar el crecimiento y nos limita para lograr mejores condiciones. Pero debemos dar la disputa con el capital concentrado, formando redes sociales, mercados populares y encadenamientos productivos para intervenir cada vez más y mejor en el mercado, sentando las bases de otra economía y lograr así mayores condiciones y mejores para todos los trabajadores autogestionados y el público en general. Hoy vemos cómo sacan pecho las grandes corporaciones con sus gerentes de turno devenidos a políticos, esperando a que llegue el tan mentado fin de ciclo y vengan a quitarnos todos los derechos conquistados en esta década ganada. Termina diciendo el documento que no hay cooperativismo sin un proyecto de país, y no hay proyecto de país si no nos involucramos y asumimos un compromiso político.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos oyentes de toda la República Argentina, bienvenidos a esta nueva edición del programa Desde la Gente. Ya estamos listos para comenzar. Liliana Mabel Carpenzano, aquí presente con los anteojos puestos, y quien les habla, Edgardo Form. Liliana, ¿listo para el arranque?
Totalmente.
Me parece muy bien. Les decimos entonces, a modo de pregunta, ¿puede el teatro hacer algo por la humanidad? Una primera respuesta podría ser, sí, claro, mucho hace por todos nosotros, pero se lanzó un movimiento que se llama Teatro por la Humanidad. Y para hablar sobre el tema, se acerca uno de sus referentes en la República Argentina, Manuel Santos Iñurrieta.
Recordamos a un escritor al que no pocos ubican en el lugar de inclasificable. Con la excusa del aniversario de su muerte, repasamos la obra y la historia de Humberto Constantini.
Ana Grondona se acerca, como es habitual, para ayudarnos a pensar, desde su perspectiva sociológica, las noticias más importantes de la última semana.
Y nos damos el gusto de escuchar Cafetín de Buenos Aires en un nuevo aniversario de su creación y grabación.
La producción de Silvia Porritelli hoy nos hace conocer la historia de la cooperativa de producción tecnológica gráfica audiovisual que se dedica a fabricar transmisores y antenas de radio y televisión comunitaria.
Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial.
Las organizaciones sociales nacen con el propósito de llevar adelante acciones y proyectos a través de redes de participación colectiva, a fin de desplegar estrategias en beneficio del bien común de un grupo o una comunidad. Y si hay algo que caracteriza a este tipo de redes es la multiplicidad de ideas y emprendimientos que surgen a partir de la interacción de sus miembros. Un caso que ejemplifica esta particularidad es la Cooperativa de Producción Tecnológica Gráfica Audiovisual, que se dedica a fabricar transmisores y antenas de radio y televisión comunitaria. Si bien esta entidad se constituyó formalmente en cooperativa a fines de 2012, el grupo funciona desde hace más de 8 años, como un desprendimiento del Galpón Cultural de Claypole, una organización no gubernamental y sin fines de lucro compuesta por vecinos, docentes, estudiantes, adolescentes y niños, que mediante la realización de diferentes actividades busca generar un espacio de expresión y comunicación donde promover la autogestión comunitaria, intentando resolver los problemas del barrio.
El grupo se conformó, digamos, luego de que se conocieran los compañeros en un proyecto de televisión que existía en Claypole, allá por el 2003-2004, de armado una televisión comunitaria. Y se empezaron a coordinar más otro tipo de actividades en otros lugares también, como las transmisiones que se hacían en Puente Pueyrredón de junio, u otras transmisiones de televisión y de radio itinerantes que existían. Y entonces, básicamente, a partir de que se obtuvo un poco el conocimiento más específico sobre radiodifusión, digamos, empezamos a investigar y a formar a otros compañeros nuestros también en todo lo que es el armado de las radios, o sea, desde el armado del estudio hasta el armado de los transmisores, la antena, la colocación de la torre.
El testimonio es de Ezequiel Medone, presidente y técnico de la Cooperativa de Producción Tecnológica Gráfica Audiovisual, que también nos contó que al proyecto colectivo, ya conformado como empresa solidaria, se sumaron técnicos electrónicos, electricistas, comunicadores, especialistas en robótica e ingenieros mecánicos para dar respuesta a la gran demanda que tenían y para armar un taller donde fabricar los equipos.
Y eso empezó siendo laburos más esporádicos, digamos, o experiencias más esporádicas con determinadas radios que necesitaban un transmisor o movimientos que querían armar una radio. Y después hicimos unos talleres con la Red Nacional de Medios Alternativos en el 2010, en el 2011 y en el 2012, que armamos transmisores junto con organizaciones de todo el país. Y a partir de ahí, digamos, ya empezó a haber mucha más demanda de organizaciones y grupos que querían armar su medio.
Gracias al aprendizaje conjunto y la formación de nuevos técnicos, el proyecto comenzó a crecer. Pero su actividad no se limita solo a la producción, también recorre las provincias para montar los equipos fabricados por la cooperativa y asesoran a nuevos colectivos de comunicación. Instalados en Almagro, en el primer piso de la calle Querandíes 4290, más precisamente en el emblemático edificio de una de las primeras empresas recuperadas del país, IMPA, 6 de sus 15 asociados ya están trabajando tiempo completo, mientras el resto se dedica a tareas administrativas y de apoyo, a gestiones y comunicación, con el objetivo de que en un futuro cercano más integrantes puedan dedicarse plenamente al proyecto. Según Ezequiel Medone, la cooperativa se destaca tanto en el sector de los medios de comunicación como en el campo de la tecnología, ya que en la Argentina no hay empresas que estén preparadas para armar sistemas completos de transmisores de menos de 1000 watts.
Fabricamos lo que es el transmisor de radio, las antenas y montamos todo eso, ¿no? Hacemos todo el laburo también de instalación de la radio. Y somos equipos de 10 watts, de 300 watts y de 100 watts. Y es variado, por ejemplo, un equipo de 300 watts acá en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, con la altura que suelen tener los medios comunitarios, que no es demasiado, no es que en general están arriba de edificios muy altos, sino al contrario. Tiene un alcance de alrededor de 15 cuadras, ponele. Pero después, por ejemplo, en Formosa, en la comunidad de La Primavera, que fuimos a instalar un equipo, de lo mismo que instalábamos acá, allá cubría 70 kilómetros. Por eso laburamos mucho en las provincias, digamos, que hay más disponibilidad del espectro, menos altura de las construcciones, y eso ayuda a que los equipos rindan mucho más.
Este dinámico trabajo profesional desarrollado por la cooperativa llamó la atención del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, especialmente de su área de radiofrecuencia y electrónica, que comenzó a asesorar a la cooperativa para que mejore la calidad de sus transmisores y de este modo logre su homologación. La obtención de esta certificación no solo beneficiará a la empresa solidaria, sino también a los medios comunitarios de comunicación que utilicen sus servicios, permitiéndoles avanzar en el campo tecnológico a costos accesibles.
Nosotros estamos laburando bastante lo que es instalación, porque es algo que nos permite también tener algo de capital para poder mejorar en desarrollo, que es lo que a nosotros más nos interesa. Y estamos trabajando en conjunto con el INTI y con la CNC para poder homologar los equipos nuestros. Entonces estamos, bueno, por un lado con los transmisores que ya hacemos en el proceso de homologarlos, que sería algo súper piola, no solo para nosotros, sino también para muchos medios comunitarios, que un transmisor homologado hoy en el mercado cuesta un montón de dinero solo por tener el permiso, digamos. Y después, más a futuro, estamos viendo el tema de la digitalización, que si bien el apagón analógico es en el 2019 y parece que falta mucho, pero en verdad en términos de desarrollo para eso ya tenemos que, de hecho ya lo estamos haciendo, ya estamos viendo cómo lo vamos a encarar, digamos.
A todo este avance se suman las posibilidades que ofrece la nueva ley de medios a las asociaciones sin fines de lucro para encarar con más facilidad proyectos de comunicación, tanto en el campo de la televisión como en el de la radio.
Sí, digamos que venía hace bastante tiempo muchos medios como intentando nacer. Es cierto que hubo otro clima respecto de los medios comunitarios a partir de la nueva ley, y lo que sí es cierto es que no hay decomisos de radios en este momento tampoco.
Como decíamos al comienzo, más allá de la constitución formal, mucho antes de conformarse legalmente como cooperativa, el grupo ya funcionaba como tal, pero la matriculación les permitió a los integrantes de PTGA, que así es la sigla de la cooperativa, avanzar en la organización y gestión de la empresa solidaria, como nos cuenta Ezequiel Medone.
Después tuvimos la necesidad de formalizar un poco la situación nuestra, y ahí surgió la posibilidad de hacer lo más cercano a nuestras ideas, digamos, poder armar una cooperativa, digamos. Y nos está costando un poco el tema papeles y todo ese tipo de cosas, pero nada, lo estamos transitando yo creo que bastante bien, hasta ahora por lo menos. Y nos permite también, por ejemplo, tener cuenta bancaria, ese tipo de cosas que antes nos teníamos que manejar cada uno personal, o cada vez facturábamos a nivel personal también. Y era más una complicación, digamos.
La cooperativa de producción tecnológica gráfica monta transmisores y antenas en distintos puntos del país. Ya instaló equipos en Mendoza, La Rioja, Catamarca, Jujuy, Formosa y Buenos Aires.
Nosotros vamos a instalar radios, ponerle a todo el país. A La Rioja, a Mendoza, a Jujuy, a un montón de lados. Y suele ser que los grupos y los colectivos que quieren armar la radio, digamos, están juntando plata en general desde bastante tiempo antes, y nada, la juntan con rifas, con venta de comida, qué sé yo, distintas formas, y hay bastante expectativa, y en general cuando se pone la radio, no sé, por ejemplo en Andalgalá vino todo el pueblo cuando empezó a transmitir y se empieza como a ir de boca en boca, que pongan la frecuencia, está bueno, se genera un buen momento.
A veces, en los lugares más recónditos del territorio nacional, las señales y las líneas de teléfono no llegan o lo hacen de manera deficiente. Y la radio es el único medio de comunicación. Así como en Andalgalá, donde todo el pueblo salió a recibir a los técnicos de PTGA, otras comunidades se beneficiaron con el trabajo de los cooperativistas. En la localidad de Yocolí, provincia de Mendoza, los técnicos de la productora tecnológica cambiaron los equipos de Radio Tierra Campesina de la UST, la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, un medio que conecta a las familias que viven en las zonas rurales con las áreas urbanas.
Si ustedes quieren saber más sobre la cooperativa de producción tecnológica gráfica audiovisual, pueden contactarse a través del correo electrónico a, tomen nota porque es un poquito complicadito, coop, así como suena, y luego las iniciales, ptga@gmail.com. Se lo repito, coop, y luego agregan ptga@gmail.com. Si están en la ciudad de Buenos Aires, también pueden acercarse a las instalaciones de una de las primeras empresas recuperadas del país, IMPA, ubicada en la calle Querandíes 4290. Allí, en el primer piso del emblemático edificio del barrio porteño de Almagro, funciona el taller de esta interesantísima cooperativa tecnológica.
Desde la gente.
Desde la gente.
Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas.
Sigue abierta la convocatoria para participar del segundo encuentro hacia una pedagogía emancipatoria en nuestra América 2014. Se trata de una instancia que apunta a propiciar un espacio de reflexión y análisis alrededor del desafío de construir una pedagogía emancipatoria en el siglo XXI. Desde la organización convocan a educadores y educadoras, a estudiantes de todos los niveles, funcionarios, técnicos y trabajadores responsables por la elaboración y despliegue de políticas educativas, miembros de organizaciones culturales, sociales o políticas e investigadores enfocados en la problemática educativa a presentar resúmenes sobre trabajos para ser discutidos en el encuentro que se desarrollará en septiembre. Para mayor información, ingresar a la página web Pedagogía Emancipatoria, todo junto, .wordpress.com. o escribir a pedagogiaemancipatoria@gmail.com.
En este Mundial ganamos los argentinos, porque con todas las compras que realices con la tarjeta de débito y crédito Cabal de Banco Credicop, sumás chances para sorteos semanales de televisores LED Smart TV 3D de 42 pulgadas y kits de indumentaria deportiva. Además, con la compra que realices en 12 cuotas o más y los débitos automáticos, duplicás tus chances. Y como si eso fuese poco, participás del sorteo final por un 0 kilómetro. Con Cabal y Banco Credicop, salí a la cancha y ganá. Contestá las trivias semanales y participá del sorteo por una tablet. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Consulte bases y condiciones de la promoción en www.cabalmundial.com.ar.
Están abiertas las inscripciones para los cursos regulares del segundo cuatrimestre de 2014 del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia, el PLED. De la extensa lista de cursos a tomar, citemos por ejemplo Política, Mercado y Sociedad, dictado por el profesor Atilio Borón, Crisis y Límites del Desarrollo Capitalista en América Latina, por el profesor Plinio Arruda de Sampaio, o El Postmodernismo en las Ciencias Sociales, por la profesora Susana Murillo, por citar solo 3 de los 10 cursos que se dictarán. Hay tiempo para inscribirse hasta el 1 de julio. Los cursos se realizan bajo la modalidad a distancia a través del campus virtual del PLED. Allí cada participante recibirá un nombre de usuario y contraseña para ingresar al campus, donde podrá consultar, acceder a los documentos y utilizar los espacios de comunicación e interacción con un tutor o con otros participantes. Para conocer duración de la cursada, la lista integral de materias, los programas, los docentes, los aranceles y las becas, ingresar a la página web centrocultural.coop y allí buscar el blog del PLED o escribir a académica-medio-pled@centrocultural.coop.
Desde la gente.
Desde la gente.
Pasando revista.
Seguimos en Desde la Gente y vamos a compartir algunas de las publicaciones o declaraciones que recibimos a lo largo de la semana. En este caso, como ves, Liliana, tengo a la vista esta simpática revista, La Taba, que es producto de una cooperativa de trabajo que lleva ese mismo nombre y que, recordemos, fue declarada de interés cultural y en materia de comunicación social por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de un proyecto que hemos presentado con todo gusto. La nota de tapa dice la Feria de las Mil Maravillas y se refiere a una de las ferias que existen dentro de la Comuna 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aquí hay artesanos, pequeños productores, pequeñísimos, que ofrecen no solamente artesanía, sino también alimentos elaborados, diferentes productos y evidentemente se trata de un emprendimiento asociativo solidario que nutre con estos productos, con estas iniciativas tan importantes a la comunidad que accede a ella a precios realmente muy ventajosos. Un tema que en este momento tiene candente actualidad. Y después tiene otras informaciones y un editorial muy cálido que dice como título Despedida a un náufrago y concretamente termina diciendo: nosotros, periodistas, nosotros ciudadanos, nosotros habitantes del sur de este mundo, aprendimos mucho de Gabriel García Márquez. Su despedida no es más que la guarida de su tamaña obra en nuestros corazones. Felicitaciones a los queridos amigos de la cooperativa de trabajo La Taba.
Qué bueno. Yo quiero compartir un comunicado de prensa de APYME que dice que se reglamentó la regularización de deudas impositivas y previsionales con la AFIP. Mediante resoluciones, la AFIP reglamentó dos planes de facilidades anunciados recientemente por el ministro de Economía, Axel Kicillof. Se trata de una buena noticia para el conjunto de las micro, pequeñas y medianas empresas que da respuesta a un reclamo también formulado por APYME. En las condiciones actuales, a fin de mantener el empleo, se requiere no disminuir el capital de trabajo y a ello contribuyen estas dos resoluciones que vienen a aliviar la mochila de la deuda con la AFIP, que a las empresas de menor tamaño les pesa particularmente. Estas empresas necesitan regularizar urgentemente el atraso con la AFIP, pues de no regularizar su situación, aparte de lo costoso en sí de la mora fiscal, carecen de acceso a las líneas de crédito subsidiado y a las licitaciones con el Estado. Estos beneficios, que alcanzarán a cerca de 2 millones de pequeños y medianos contribuyentes, están en línea con la Ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral, que favorece a pymes y trabajadores e integra una serie de iniciativas del Gobierno Nacional para apuntar la actividad productiva mediante un papel activo del Estado. Luego tenemos el detalle de la reglamentación, pero es muy tedioso de leer, obviamente. Para quienes quieran interesarse en esto, pueden entrar a la página web de APYME, www.apyme.org.ar, o hacer una consulta a apyme@apyme.com.ar.
Desde la gente. Desde la gente. La cooperación es la suma de solidaridades. Desde la gente. Desde la gente. La música es la combinación de sonidos.
Se me hace que el palco llovizna recuerdos, que allá en la avenida se asoman tal vez bohemios de antaño y que están volviendo aquellos baluartes del viejo café. Tortoni de ahora te habita aquel tiempo.
Hace no mucho, si lo medimos desde la historia de la humanidad, fue ayer nomás. Los cafés de Buenos Aires fueron espacios urbanos de creatividad literaria, de debate, de encuentros únicos e irrepetibles.
Por ejemplo, entre las décadas del 20 y del 30, el grupo de vanguardia que editaba la revista Martín Fierro y en el que estaba Jorge Luis Borges, se reunía en bares para hablar de política y compartir lecturas. La Richmond, en Florida 468, por ejemplo, era una de esas confiterías.
Cientos de bares, billares y confiterías fueron centros de reunión por años, antes, claro, de ser reemplazados por anodinos e impersonales bares de hoy, todos con uno, dos o tres televisores que se llevan la mirada y la atención de muchos de los presentes.
Hoy sobreviven unos 70 cafetines y bares ubicados en los barrios de Almagro, San Cristóbal, Montserrat, San Telmo, Belgrano, Palermo, Villa Devoto, La Boca y Constitución.
El café es toda una institución porteña y parte de esta categorización se la dio el tango. Varios son los que lo nombran. Por ejemplo, Café de los Angelitos, Amurado, Tres Esquinas, Lloró como una mujer, Cafetín, Muchacho del Cafetín o Café La Humedad, por citar algunos pocos.
Pero toda esta introducción es para recordar que el 8 de junio de 1948, con la voz de Edmundo Rivero y la orquesta de Aníbal Troilo, grabaron por primera vez el tango Cafetín de Buenos Aires de Mariano Mores y Enrique Santos Discépolo. Valga entonces esa misma versión 66 años después.
Thank you.
De chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de purrete me diste entre asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicida, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. José el de la quimera, Marcial que aún cree y espera, y el flaco Abel que se nos fue pero aún me guía. Sobre tus mesas que nunca preguntan, lloré una tarde el primer desengaño. Me hice a las penas y bebí mis años y me entregué sin luchar. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicida, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en mí.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona.
Ana Grondona.
Las noticias siempre tienen una nueva vuelta.
Una nueva vuelta.
Seguimos con nuestro programa Desde la Gente. Estamos con nuestra querida amiga, la doctora Ana Grondona. ¿Cómo estás, Ana?
Muy bien.
Bueno, ¿qué nos trajiste hoy para pensar un poquito?
Bueno, hoy traje para discutir y para pensar este nombramiento y esta creación de la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional y el nombramiento de Ricardo Forster a cargo de esa secretaría, que fue uno de los temas que esta semana generó algún revuelo, algún debate en distintos medios y en distintos ámbitos. Me parecía interesante tomar algunas de las cuestiones, ¿no?, de que generó y que empezaron a organizar diversos debates, ¿no?, y de muy diverso alcance y muy diverso tenor. Parece que una de las reacciones, quizás la menos interesante, fue agarrarse muy férreamente de ciertas resonancias que tiene el nombre de esta secretaría, ¿no? Repito, Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional. ¿Qué voy a decir? No me parece un nombre muy feliz.
No, a mí tampoco. No. Sinceramente.
Sí, exacto, para sincerarme, me parece que tiene resuena a cierta cosa militar en lo estratégico. Sí. No sé si el pensamiento es algo del orden que uno tenga que coordinar, ¿no? Me parece una elección de términos poco feliz. Sin embargo, tomo este dato en articulación con la otra cuestión, que es a quién se ha nombrado en este cargo, que es a Ricardo Forster. Entonces me parece que hay que tomar las dos cosas juntas. Decía entonces que una de las reacciones quizás menos interesantes es la de tomarse muy literalmente de este nombre, poco feliz, como decimos, e insistir en esta cuestión de la resonancia orwelliana de 1984, el totalitarismo, el Ministerio de la Verdad, etcétera, etcétera. Me parece que esto, insisto, es poco interesante porque no se hace cargo del otro elemento, que también es un dato y que está allí tensionando este nombre, que es el nombre, quién ocupa, ¿no?, el cargo y quién asume el nombre, que es un intelectual que él mismo ha salido a decir en estos días y a reivindicarse en una tradición marxista, marxista frankfurtiana, es decir, marxista crítica, que ha asumido los horrores del estalinismo y que en función de eso ha pensado las propias complejidades de la tradición de izquierda, recuperando otros elementos de esa muy rica tradición de izquierda. Es decir, claramente se desmarca de las cuestiones vinculadas al totalitarismo. Me parece más interesante otros debates que se han dado por parte de algunos referentes del pensamiento más liberal en este momento en la Argentina, que es sostener que no existiría algo así como el pensamiento nacional, sino que todo pensamiento es necesariamente universal, ¿no? Que ha sido, por ejemplo, la posición de José Luis Romero, y que en algún punto me parece que es la línea de lo que ha estado diciendo Beatriz Arlo, ¿no? Es decir, no reconocer una especificidad nacional al pensamiento. Me parece interesante esa discusión, me parece que es una vieja discusión de los intelectuales y de la teoría. Me parece también que hay que marcar otro dato interesante, que es que el lugar desde el cual están articulando esta posición y este cuestionamiento de si habría algo así como un pensamiento nacional es un diario que se llama La Nación, ¿no? Lo cual no deja de ser sintomático de que efectivamente La Nación es un significante, es una palabra en disputa, en discusión, y que hubo muchos proyectos nacionales en la Argentina, uno de los cuales tiene el signo mitrista, que era una nación excluyente, que excluía a las masas y a los sectores populares, ¿no? En ese sentido, me parece que más allá de si hay algo así como el pensamiento nacional, la nación es algo a ser pensado, ha sido un lugar de resistencia de los sectores populares y ha tenido indudablemente distintos signos, totalitarios en algunos casos, en el fascismo, pero también claramente de izquierda, ¿no? Si recordamos los frentes nacionales. Entonces, claro, ese debate me parece interesante dejarlo más bien abierto. Me parece justamente que lo que garantiza la figura de Ricardo Forster es mantener ese debate abierto. Él mismo lo reafirma cuando trae la figura de Jorge Luis Borges para filiarse en esa tradición y para pensar su lugar como articulador de la cultura. Me parece que en ese sentido el debate se mantiene abierto y se mantiene muy vivo. Y me parece también muy auspicioso lo que ha estado diciendo en estos días de pensar, valga la redundancia, la cuestión del pensamiento nacional como necesariamente involucrando lo latinoamericano. Es decir, ¿no? Si hay que pensar la nación, también hay que pensar la patria grande, y es interesante abrir ese debate y efectivamente luego dar más encarnadura, digamos, hacer una cuestión más concreta con esta secretaría e imaginarse modos de estimular los pensamientos sobre la nación, sobre lo latinoamericano, incluso con esta figura tan interesante que ha traído el kirchnerismo, que ha reforzado el kirchnerismo, que es la divulgación del pensamiento, ¿no? Eso me parece que es auspicioso y que es interesante analizarlo, porque, y cierro con esto, a pesar de lo que digan desde las páginas de La Nación, que no hay un pensamiento nacional, creo que la cuestión de la nación y la cuestión de lo latinoamericano merecen seguir siendo pensados.
Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, sí, coincido con vos que no es poca cosa que sea Ricardo Forster quien lleve a cabo esto. Tuvimos nosotros la oportunidad de conocerlo a él y a su señora, verlo fuera del ámbito académico, compartir una cena, y realmente es un tipo que para nada está encorsetado, sino que es totalmente abierto. Así que bueno, confiamos plenamente en que esto nos lleve a buen puerto. Y seguimos con Desde la Gente. Fue nuestra querida amiga y columnista, la doctora Ana Grondona.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de entrevista.
Tenemos un invitado especial. Es un actor, es un director, es un joven dramaturgo, joven sub 40, sub 30 y tantos, me atrevo a decir. Su nombre es Manuel Santos Iñurrieta, así como suena, con ese toque vasco, indudablemente, sí. Aunque él es nacido en Mar del Plata, ¿es verdad?
Nacido en Mar del Plata.
Y es. Además se integra el equipo de dirección del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Ha sido autor, es autor de obras memorables que hemos visto en el Centro Cultural de la Cooperación, entre ellos Mientras Cuido
a Carmela,
a tu hija Carmela. Sí. Y está acá con nosotros para dialogar sobre una iniciativa que tuvo lugar hace no mucho, en La Habana, en Cuba, sobre el teatro por la humanidad.
Así es.
Y ahora nos va a contar Manuel Santos Iñurrieta de qué se trata.
Bueno, sí, por fortuna tuvimos un encuentro con Abel Prieto Jiménez el año pasado, cuando estuvo aquí en el Centro Cultural por el ciclo de La Patria Grande que hicimos aquí. Y a partir de del contacto con él y las charlas, nos contó sobre la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, creada en 2004 en Caracas, y nos propuso al Bachín Teatro y a mí en particular pensar una red de teatros en defensa de la humanidad, una red de teatros que pudiéramos empezar a articular y empezar a encontrar a todos los núcleos de resistencia cultural que hay, y muchos por toda Latinoamérica y el mundo, y viajar a La Habana y hacer una presentación, y así lo hicimos. Fuimos con mucho entusiasmo y espíritu militante a La Habana y produjo un texto y armamos una página web y lo presentamos en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, junto a la presencia de Abel, de Miguel Barnett, el presidente de la Unión de Escritores, y junto al Consejo Nacional de Artes Escénicas de Cuba, en el marco del 15º Festival de Teatro de La Habana. Nosotros fuimos a participar con el espectáculo y a hacer este trabajo de lanzamiento de la red. Y nos volvimos con mucho entusiasmo y a trabajar intensamente para replicar la iniciativa aquí en Buenos Aires, y hace 15 días, acá en el Centro Cultural de la Cooperación, hicimos el llamamiento de Buenos Aires. Ajá. Que es la convocatoria a todos los teatreros, me refiero a actores, actrices, directores, iluminadores, críticos de arte, investigadores de teatro y al público también en general, invitarlos a participar de esta red. Estuvieron presentes en esa jornada aquí en la sala Raúl González Tuñón, Jorge Dubati, Juano Villafañe, Julieta Greenspan, Arrina Bertaccini, Atilio Borón y Estela Caloni, que ellos como referentes de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Así que fue una linda jornada, tuvimos un acompañamiento del sector teatral nacional, y tuvimos el acompañamiento, por ejemplo, de la Asociación Argentina de Actores, que estuvo replicando el llamamiento, invitando a todos sus afiliados a participar de la red. Y bueno, fue una jornada realmente... Estuvo el embajador de la hermana República de Cuba, Jorge Lamadrid Mascaró. Estuvimos muy... muy, fue una grata jornada y nos fuimos con mucho entusiasmo a seguir trabajando en esto, en esto de la red, ¿no?
En el llamamiento, uno de los conceptos que sostiene es una red de teatros por la humanidad como búsqueda incesante de unidad e integración a los pueblos para levantar creativamente una muralla de ideas, acciones y pensamiento crítico que pueda despertar conciencias y entusiasmar con la meta de que otro mundo es posible. Así. ¡Qué maravilla! ¿Y qué respuesta han tenido hasta ahora, Manuel?
Bueno, hemos tenido mucha respuesta. Se van comunicando distintas agrupaciones y artistas de distintas partes del mundo, mayoritariamente ahora de Latinoamérica, y se van adhiriendo a la red, y vamos empezando a trabajar en cargar de contenido esa página aquí, esa página web, y estamos trabajando para empezar a coordinar actividades. La idea es armar una cartografía de responsables por países que puedan llevar adelante, a construir capítulos por países, y que eso pueda empezar a cruzar información, iniciativas de índole tanto artísticas como culturales y políticas también. Nos parece una pensar esta red desde un punto de vista, una red que tiene que discutir las poéticas, las estéticas y el lenguaje teatral, como también entendiendo que la política y los acontecimientos de la vida que se están suscitando en estos momentos son parte de esa discusión. Casualmente, cuando volvimos de La Habana, empezaron a sucederse estos episodios en la hermana República de Venezuela, y nosotros humildemente desde nuestro lugar, encontramos que debíamos pronunciarnos al respecto. Y hicimos una suerte de posicionamiento y de llamado a la paz, y lo empezamos a diseminar por la red. Y ese tipo de acciones también son parte de centrales de esta iniciativa, ¿no?
En programas anteriores hemos tenido el gusto de dialogar con Jorge Dubati, alguien que sabe de teatro,
sí, claro,
como pocos, y nos decía que es tan antiguo casi como la humanidad del teatro, ¿verdad? Pero sin ir tan lejos a los orígenes de los tiempos, el teatro griego, por supuesto Shakespeare, del que se ha cumplido un aniversario redondo este año, son testimonios importantísimos de cómo el teatro es un vehículo de cultura, pero en este caso de batalla cultural, de confrontación con un pensamiento dominante.
Quiero decir algo al respecto, estamos hablando de a dónde fue a participar Manuel, pero yo quiero decir algo de Manuel. Manuel es dramaturgo, es director, es actor y dirige desde muchísimos años el Bachín Teatro, y el Bachín Teatro ha dado muestra de este compromiso y esta batalla cultural, además de tener un elenco excelente de actores, y yo que he visto todas las obras, soy un poco fanática del Bachín, él lo sabe, por ejemplo, Mariano Moreno y un teatro de operaciones, vos la viste.
Maravilloso.
Así que bueno, no, quería acotarlo también, ¿no? Que digamos, Manuel la viene remando en este sentido como concepción, digamos, y está buenísimo decirlo, me parece.
Y está bueno que nuestros oyentes sepan, y lo voy a decir de una sola vez, que Liliana Carpenzano es la presidenta del club de fans de Manuel Santos Inocente, y acaba de hacerlo público,
sí,
está muy bien,
lo hice público,
aquí presente delante de Manuel. Y decíamos, sí, retomando, que esto es parte de la batalla cultural.
Así
y
es.
Recordábamos que Estela Caloni, nuestra querida Estela Caloni, que estuvo en esa presentación, sí, decía que hace 200 años que venimos resistiendo a la dominación, en fin, y una clave de esa resistencia es la cultural, la,
sí,
batalla cultural, y el teatro en esto puede aportar mucho, ¿verdad?
Sí, 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 muchísimo. Bueno, estas son las palabras de Floreal también, ¿no? Uno lo recuerda y lo lleva adelante, digamos. En el camino a la utopía existen muchas batallas, pero sin duda una de las más importantes es la cultural. Nosotros consideramos eso, realmente consideramos al teatro como también dentro de todas sus funciones como una herramienta de transformación social, y creemos que desde el teatro la historia nacional es una historia cargada de acontecimientos artísticos, teatrales, políticos y culturales de gran relevancia. Nosotros podríamos hablar de la creación del Teatro del Pueblo en 1930,
claro,
con Leónidas Barletta posicionándose para pensar un teatro nacional, a un teatro abierto de 1981 en la larga noche nacional, y hoy en un presente apelando a la búsqueda de un teatro por la identidad, ¿no? Reivindicando y una lucha tan importante como llevan adelante las abuelas de Plaza de Mayo. Así que estas, entre otras manifestaciones del teatro y su resistencia cultural y social y política, ¿no?
Manuel, si un elenco teatral, un teatrista, un director, un dramaturgo quiere incorporarse a esta, ajá, actividad tan tan noble y, sí, tan trascendente, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo se conecta?
Bueno, puede entrar a la página web, que es www.tdhumanidad.com, y ahí pueden registrarse, llenar un pequeño formulario web, y ya lo cargamos en la base de datos. Y tenemos un mail al que pueden dirigirse, que es tdhumanidad@gmail.com, donde pueden ya podemos empezar a dialogar y a tener contacto y incluirlos en las iniciativas y escuchar iniciativas y propuestas y recibir todas las propuestas que quieran hacer.
Como estamos seguros que entre nuestros oyentes hay muchos teatristas o por lo menos amantes del teatro, les vamos a recordar la dirección de la página web www.tdhumanidad, todo junto, tengan en cuenta que humanidad va con H, así que es tdhumanidad, ¿verdad? .com, y ahí se pueden comunicar con Manuel Santos Iñurrieta y con todos los que integran este elenco del Teatro por la Humanidad. Manuel, un gustazo, y a nuestros oyentes les recomendamos que estén atentos a la programación del Centro Cultural de la Cooperación y no se pierdan las obras que dirige, que produce y que interpreta Manuel y su elenco del Bachín Teatro.
Muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Gracias a vos. Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. La Oficina Internacional de Trabajo, OIT, difundió un boletín internacional de investigación sindical dedicado al tema de las relaciones entre sindicatos y cooperativas de trabajo. El objetivo es reexaminar la relación entre ambos movimientos haciendo un recuento de las iniciativas recientes llevadas a cabo en distintas partes del mundo. Allí, por ejemplo, está el análisis por nuestro conocido y querido José Orbaiceta sobre sindicatos y cooperativas en la perspectiva de la SICOPA Mercosur. También el trabajo Cooperativas de Trabajadores en la Argentina, la Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados en la Central de Trabajadores de la Argentina, documento elaborado por Bruno Dobrusin. Otro trabajo es Experiencia de cooperación entre organizaciones sindicales del Brasil y el Canadá en apoyo a las cooperativas de trabajo, realizado por varios autores. O una solidaridad emergente, las cooperativas de trabajadores, los sindicatos y el nuevo modelo de cooperativa sindical en los Estados Unidos por Rob Whiterell. Para leer cada uno de estos documentos, ingrese a la página centrocultural.coop y busque allí el blog Cooperativismo en Movimiento. Allí está el artículo Sindicatos y Cooperativas de Trabajo.
En este Mundial ganamos los argentinos, porque con todas las compras que realices con la tarjeta de débito y crédito Cabal de Banco Credicop, sumás chances para sorteos semanales de televisores LED Smart TV 3D de 42 pulgadas y kits de indumentaria deportiva. Además, con la compra que realices en 12 cuotas o más y los débitos automáticos, duplicás tus chances. Y como si eso fuese poco, participás del sorteo final por un 0 kilómetro. Con Cabal y Banco Credicop, salí a la cancha y ganá. Contestá las trivias semanales y participá del sorteo por una tablet. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Consulte bases y condiciones de la promoción en www.cabalmundial.com.ar.
Desde la gente.
Soy Humberto Costantini.
Escritores que hicieron historia.
Estoy grabando en México el 4 de enero de 1984.
Humberto Costantini es uno de esos escritores ocultos, inclasificable. Al decir de Horacio González, director de la Biblioteca Nacional, no es fácil ubicar su obra porque desafía el modo en que se escribe la literatura argentina.
Nació en 1924 y murió un 7 de junio de 1987. Militó desde joven en el Partido Comunista y en los 70 en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Estuvo exiliado en México hasta 1984, momento en el que regresó a la Argentina. Hablar de Costantini es remitirse necesariamente a la generación de Rodolfo Walsh, Haroldo Conti, Paco Urondo y Roberto Santoro.
De cuestiones con la vida, el poema Tarea. Han de saber que cuando en la oficina no hay trabajo, yo trabajo. Trabajo como un negro, sudo tinta. Ando detrás de pájaros azules, me meto en grandes líos con los sueños, me desangro en palabras, salgo a cazar ballenas y crepúsculos, domestico elefantes. Hay que ver qué furor el de la selva. Le explico al faraón cosas del tiempo, hago el amor a veces, lucho con los zulúes cuerpo a cuerpo. Tengo que abrirme paso en un perfume, volver para las 12, morirme, andar recuerdos. Hago arreglos con nubes, firmo tardes de otoño con llovizna, corro a cambiar estrellas que andan flojas, promuevo madre selvas, dicto inviernos, cuando el jefe me mira y dice, ejemplo. Ya que usted no hace nada y tiene tiempo.
Veterinario de profesión, abrazó la literatura desde muy joven. De su obra se destacan los libros de cuentos De por aquí no más, Háblenme de Funes, Bandeo y En la noche, los poemarios Cuestiones con la vida y Más cuestiones con la vida, y en novela De dioses, hombrecitos y policías y La larga noche de Francisco Santis.
Humberto Costantini, Cacho, o Cachito, como le decíamos los amigos, tenía algunas cuestiones con la vida, que era como tituló a uno de sus libros, ¿no? Por otro lado, esa palabra cuestión, que viene desde los anarquistas, que viene desde el socialismo, viene desde las primeras formaciones obreras, cuando se hablaba de la cuestión social, cuestión que remite a asunto, ¿no? Hay un asunto, hay urgente, remite a cuestionario, y en el caso de Constantini concretamente un modo de interpelar la vida, esa es la cuestión, ¿no?
Jorge Bocanera es quien recuerda a Constantini en el documental Che Mundo, Cosa, Gente, que Luis Brizuela está concluyendo este año. Ahora escuchamos al poeta Héctor Negro.
Me enseñaba muchas cosas, sobre todo me recomendaba libros, lecturas sobre estos aspectos, con los cuales uno iba formándose algo parecido a una ideología, ¿no? Cosa que, de la que yo carecía totalmente. Él era sólido en eso, tenía convicciones muy fuertes, muy arraigadas y sobre todo muy sentidas. Y en ese tipo de actitudes yo encontraba también mucho amor al resto de la humanidad, ¿no? Porque todo lo que lo movía era ese gesto fraternal.
Dijo Humberto Constantini, nos estamos ocupando de un tipo especial de comunicación entre los hombres, un tipo de comunicación profunda, de adentro, parecida al amor, parecida tal vez a la charla de dos amigos frente a un vaso de vino.
Cacho entra muy bien en el oído porque él tiene, más allá de que es narrador, él tiene la capacidad de un poeta y tiene la capacidad de un poeta que sabe rimar, que tiene facilidad para manejar las formas. No todos los narradores tienen eso. Los grandes narradores han empezado escribiendo poesía y creo que eso los ha manejado para el resto de su vida.
Entra muy bien en el oído, decía el periodista y escritor Horacio Salas, y seguro que sí.
Escuchemos el poema Che, leído por Darío Grandinetti.
A lo mejor está debajo de la alfombra, a lo mejor nos mira de adentro del ropero, a lo mejor ese color habano es una seña. A lo mejor ese pez colorado es guerrillero. Yo juro haberlo visto de gato en azoteas y yo corriendo por los hilos del teléfono. Señor, ¿ha revisado bien adentro de su cama? Oh, John, ¿qué es esa barba que asoma en tu chaleco? Deberíamos filtrar todas las aguas de los ríos, lavar todas las caras de los negros, picar la cordillera de los Andes, poner a Sudamérica en un termo. Dicen que en Venezuela montaba una guitarra, que en Buenos Aires entraba en bandoneones y discépolos, que en Uruguay punteaba una milonga con el diablo y en el Brasil, vestido de caboclo, bajaba a los terreiros. Pero si ayer nomás saltó en Santo Domingo, si en Colombia era cumbia de los filibusteros, si lo vi esta mañana con su risa terrible soltándole los duendes al espejo, a mí casi me mata la otra noche. Se me subió con un montón de sátiros al sueño. Ese lío en Bolivia es cosa suya. Y esos ladridos en la noche no son perros. ¿Y esa sombra qué pasa? ¿Por qué pasa? Y no me gustan nada esos berridos junto al pecho. A lo mejor está en la pampa y es graznido. A lo mejor está en la calle y es el viento. A lo mejor es una fiebre que no cura. A lo mejor es rebelión y está viniendo.
Marga Grager y Roberto Apeneche musicalizaron el poema que Humberto Constantini tituló Solo con un signo de interrogación.
Me quiere decir, don, qué tipo soy, cómo se llama. Este desmadejado asombro, esta pregunta boquiabierta al aire. Me quiere decir, don, ¿qué significa esto de andar así, sin piel a veces, con la ciudad que se me parte adentro? Lastimado de tanta cosa rara, ¿me podría explicar con qué se come?
Liliana, el programa se terminó. Corresponde ahora despedirnos, como es habitual, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
Me quiere decir, don, ¿qué significa esto de andar así, sin piel a veces, con la ciudad que se me parte adentro, lastimado de tanta cosa rara?